Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Sefaradí, programa número 281. El texto que leeremos hoy no tiene autor, o mejor dicho, es de autor desconocido. Es de esos textos que se encuentran casi siempre de casualidad, viajan por internet y es fruto de reiterados envíos entre unos y otros, que además pierde en su andar la firma, por lo que lamento no conocer a su autor para poder hacer el reconocimiento que corresponde. Y además este texto va sufriendo modificaciones que se revelan como si fuera un patchwork del contenido, un armado del que yo mismo también soy partícipe. Este texto nos habla de las principales lenguas de los judíos, la de los sefaradíes y la de los ashkenazíes, la del ladino y del yiddish, y de cómo formaron parte fundamental en la vida de cada uno de nosotros. La razón de vivir en comunidades herméticas les permitió a los judíos desarrollarse como una nación orgullosa y ostentar el privilegio de ser quizás la única que permaneció de pie a lo largo de la historia. La palabra gueto se origina en Venecia en comienzos del siglo XV y nominaba aquella porción de tierra en donde un grupo social, en este caso el de los judíos, se veía obligado a residir por motivos de segregación racial. Allí se forjaron la identidad, la tradición, inclusive la gastronomía típica y, por supuesto, las lenguas judías. Los guetos predominaron en todas las grandes ciudades europeas y fueron íconos de todos estos, y terminó de sucumbir a mediados de abril de 1943 con el ataque de la maquinaria bélica alemana a los combatientes judíos del gueto de Varsovia, comandados por Mordejai Anilevich. En su última etapa, el gueto de Varsovia pasó momentos dramáticos, los cuales fueron narrados crudamente por Bladke en su Desde ambos lados del muro y por Bernard Goldstein en Las estrellas son testigo, entre otros miles de testimonios. Los judíos provenientes de la España de finales del siglo XV, y muy especialmente los de Turquía, Grecia y los Balcanes, hablaron durante más de 500 años una lengua propia, el ladino, también conocido como judesmo, judeo-español o españolite, en particular en Israel. Mis abuelos les decían ladino. Los judíos abandonaron España, pero no su tradición ni su lengua. En cuanto llegué a Israel por primera vez, dice el autor original de este relato de evidente origen ashkenazí y latinoamericano, me emocionó sobremanera ver y escuchar a mujeres mayores hablando de cosas de la vida en una simple parada de autobús en un idioma que yo entendía en un 90%. Mi sorpresa se transformaba en pregunta: ¿cómo pueden mantener un diálogo tan fluido en un idioma español algo extraño dos simples vecinas de barrio, a sabiendas que ambas dominaban el hebreo perfectamente y que eran oriundas de Turquía, país de lengua cuya raíz no guarda relación ninguna con las lenguas romances. La respuesta, lisa y llanamente, está en el gueto, ámbito que permitió conservar casi sin contaminantes de ningún tipo la esencia de la tradición y la lengua. Otros judíos se establecieron en Alemania y desde allí se desperdigaron hacia toda la Europa central. En sus días, signados por el dramatismo, vivían y soñaban en una lengua autóctona, el yiddish. En su mayoría, esos judíos hablaban el yiddish y no la lengua local. El respeto a las tradiciones, la Torá, el Talmud, la Mishná y la Halajá se vivían en yiddish. Magistrales escritores como Sholem Ash, Itzik Peretz, Sholem Aleichem y el último gran exponente y premio Nobel de Literatura del año 1978, Yitzhak Beshevi Singer, narraron en el Mameluschen, la lengua de mamá, las historias del Sheitel, la aldea judía, en donde son contados relatos de pobreza, pogroms y miedo generalizado. El advenimiento del régimen nazi y la inmediata Shoah fueron los factores desencadenantes para la transformación definitiva del pueblo judío. A partir de 1945, dos lenguas comenzaron a sucumbir y otra a renacer de sus cenizas. Lo poco que quedó del yiddish se fue hacia los Estados Unidos, a Latinoamérica y a Israel. Aquella lengua que vivía su apogeo a principios del siglo XX, con millones de yiddish hablantes, quedó herida de muerte tras la guerra y hoy rescatamos ese acento de las últimas voces que van quedando. Los ashkenazíes respiraron el yiddish durante un milenio en Europa y se aferraron a él al establecerse en América fundamentalmente por dos razones fundamentales. Una era que no entendían las lenguas locales y la otra porque querían mantener viva la llama de las reminiscencias de su larga tradición en el viejo continente. La desaparición de los barrios de los judíos hizo nacer otro fenómeno que los sociólogos israelíes llamaron de forma espeluznante a Shoah Ashketa, el holocausto silencioso, que no deja ser otra cosa que los efectos devastadores de la asimilación. Por su parte, el judío español corrió una peor suerte. Aquel referido diálogo de las vecinas de barrio en idioma ladino, en Israel, sería imposible encontrarlo en la América Latina de hoy. La similitud entre el español y el ladino hicieron desaparecer totalmente esta lengua en el nuevo continente, ya que los judíos turcos, búlgaros o griegos se adaptaron rápidamente al español moderno. El renacimiento del hebreo, gracias a la obra de Eliezer Ben Yehuda, el impulso del movimiento sionista de Teodoro Herzl y la creación del Estado de Israel priorizaron claramente la lengua hebrea. En los primeros años de independencia, estaba visto con muy buenos ojos hebreizar los apellidos infames que los alemanes impusieron a los judíos. Así los Kirschenbaum pasaron a llamarse Dubdebani, que significa cerezas, los Tein mudaron a Sela, que significa roca, y los Gol y Goldstein a Zahavi, que significa oro, por mencionar algunos ejemplos. Desde finales del siglo XIX, llegaron a Latinoamérica centenares de miles de judíos europeos y trajeron consigo la esperanza de obtener una mejor vida y un caudal enorme de tradición. Poco queda hoy de todo aquello. ¿Se acuerdan cuando a las abuelas judías se las llamaba cariñosamente Bobe en el caso ashkenazí, o Baba, o Nona, o inclusive abuela en el sefaradí? Hoy resultan términos arcaicos, pasados totalmente de moda. Si la palabra abuela denota vejez, Bobé ya habla de prehistoria en estos tiempos. A nuestras Bobes, a nuestras Babas, les apasionaba hablar de comida. Las abuelas judías de hoy debaten temas como la dieta, las bajas calorías y el colesterol. ¿Alguna vez conocieron alguna Bobe o alguna Baba que no tuviera el pelo blanco? ¿Y hoy conocen alguna abuela judía que tenga el pelo blanco? Las canas infundían respeto. La Bobe era toda una institución y sinónimo de sabiduría. Antes las abuelas recibían a sus nietos con manjares propios de la cocina judía. Hoy compran el gefilte fish o los bollos en el catering o el delivery. Era un placer y un privilegio entrar a las casas de mi abuela con ese aroma a pescado, a sopa de pollo o a arroz a la turca invadiendo todos los rincones. Van quedando migajas de ese colosal legado cultural. Y así los nietos de ayer nos preguntamos, ¿quién preparará los latkes de papa, los vareniques, los kreplach y los knishes a nuestros hijos y nietos? ¿Quién les amasará la masa fila para hacer los bollos o los triangulitos de queso? ¿Quién hace piñonati hoy en día? ¿Quién les dará a los nietos, a los niños de hoy, una burreca para tener en cada mano? ¿Quién le dirá a nuestros nietos íngele, orgullosa de sus iñietos? ¿Quién les hablará con ese raro acento extranjero casi extinto? A pesar de todo esto, el pueblo judío sigue de pie, ya casi sin el yiddish y sin el ladino, pero sí con el hebreo, ya sin el gueto y el shtetl, pero sí con el Estado de Israel. El precio pagado ha sido extremadamente elevado. De aquellos idiomas lo que nos queda es simplemente agua que se nos escurre entre los dedos. Pero, como dice el dicho, si no se ha perdido todo, no se ha perdido nada. La esperanza de recuperar parte del legado está intacta y por eso resistimos. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. El cementerio judío de Milas, en el suroeste de Turquía, que tiene más de 400 años, será restaurado como parte de los esfuerzos locales para recordar aquella vibrante comunidad judía que habitaba esa zona. El cementerio será sometido a restauración bajo un proyecto especial titulado Testigos Silenciosos del Milas Judío. Según el informe, las autoridades locales esperan que el cementerio se convierta además en un destino turístico religioso. Hay aproximadamente 170 tumbas. Algunas de ellas datan desde el siglo XVI y es todo lo que queda de la comunidad judía de Milaz. El alcalde de esa ciudad, Muhammed Tokat, dijo al diario turco Sabah que la ciudad fue el hogar de un gran número de judíos. Tuvimos vecinos judíos. En su mayoría eran comerciantes. Los recuerdo muy bien, pero las nuevas generaciones de esta ciudad deben saber también que una vez hubo judíos viviendo en Milaz. Los investigadores estudiarán las tumbas y los expertos tendrán la función de la renovación como parte de nuestro proyecto, terminó diciendo el alcalde. El proyecto de restauración se lleva a cabo bajo los auspicios coordinados de la municipalidad local, la provincial y una fundación de origen judío. La doctora Siren Bora, quien es uno de los historiadores encargados de efectuar la investigación en el cementerio, dijo que espera que mediante el examen de las lápidas surgirá importante información sobre la antigua cultura judía de la ciudad, hasta ahora desconocida. Las lápidas judías aportan información sobre el pasado de los fallecidos, ya que hay muchos detalles en cada descripción de los enterrados, como su ocupación, normalmente de historia familiar, y otros datos. Una sección del cementerio estará reservada para un museo local como forma de destacar la historia judía de la ciudad de Milaz. Sami Azar, un líder de la comunidad judía en la ciudad occidental de Izmir, dijo que ha estado en conversaciones con Tokat con respecto al proyecto. Cada nación, cada comunidad que vivía en estas tierras dejaron su huella en Anatolia y este cementerio es también una parte de la cultura de Anatolia, al igual que los judíos mismos, dijo. Estoy muy satisfecho con la decisión de la restauración. Nos alegra que en Milaz, así como en otras ciudades, en especial europeas, se estén llevando a cabo tareas de investigación y recuperación de un pasado judío que muchas veces aún hoy se intenta ocultar. Desde Sefarad saludamos a las autoridades y miembros de las entidades que aportan para la realización de estos emprendimientos, así como a los profesionales que estarán a cargo de llevarlos adelante. Tiene que ver Freud con los sefaradí. El doctor Enrique Javif nos cuenta que el padre del psicoanálisis se vio obligado a emigrar a Londres en el año 1938 debido a la presión del nazismo que ya había detenido por 24 horas a su hija Ana a manera de amenaza. Al dejar Viena, su ciudad, Freud, devoto del arte egipcio, llevó consigo 2.500 objetos de artes y esculturas, y con ella su diván, un diván que hoy es célebre por las innumerables fotografías que de él recorrieron el mundo. Pues bien, este diván le había sido obsequiado por una paciente de origen sefaradí, Mademoiselle Benveniste, quien pasó de París a Viena para poder tratarse con Sigmund Freud en su consultorio de la calle Bregas 19. Como dato complementario, la primera carta que escribe desde su exilio en Londres estuvo dirigida a su discípulo Max Eiterton, que fue el creador de la Sociedad Psicoanalítica de Palestina en el año 1939, año en que también muere Freud durante la celebración del Yom Kippur. Thank you.
Agenda Sefaradí.
Este martes, como cada martes, tendremos un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad con uno de los temas más solicitados por el público, que es el de los nombres. Nombres judíos, fuentes, tradiciones, interpretación antropológica, a cargo precisamente del antropólogo el licenciado Daniel Barman. Desde las fuentes bíblicas y talmúdicas hasta las costumbres de las comunidades sefaradíes y ashkenazíes, los nombres judíos constituyen un complejo sistema de códigos que combina transmisión identitaria de un legado milenario e innovaciones que evidencia la interacción de la civilización judía con las culturas con las que ha convivido. Los esperamos entonces este martes 2 de agosto a las 7:30 de la tarde, como siempre, en el Salón Comunitario de NSI Emanuel de la calle Arcos 2319, de la ciudad de Buenos Aires. Agosto tiene una nueva propuesta de Sefarad, una gran novedad, un gran evento para todos quienes quieran acercarse a la cultura sefaradí, porque a lo largo de todos los jueves del mes de agosto, o sea los jueves 4, 11, 18 y 25 de agosto, en el horario de 19 a 20:30, Sabor de Ladino, Seminario de la Lengua Sefaradí. Un seminario conducido por Liliana Benveniste en la comunidad Amijay. Durante los encuentros que compone el presente curso, los participantes se irán familiarizando con la lengua y aprendiendo de forma progresiva los principios básicos del ladino, de modo que al final del mismo sean capaces de leer, escribir y entender una conversación en nivel básico. En las diferentes lecciones se utilizarán variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones para acercarnos a la práctica de la lengua de manera amena y, por supuesto, divertida. Se entregará material de estudio y sugerencias para prácticas. Además, se otorgarán certificados de participación al finalizar el curso. Se trata de un certificado que se podrá presentar para ser evaluado en conjunto con otras pruebas como medio probatorio para la solicitud de nacionalidad española para sefaradíes en lo que hace a la especial vinculación con España referido a la acreditación del conocimiento del idioma ladino o jaquetía. Quienes quieran más información e inscribirse, ya pueden inscribirse, lo pueden hacer en contacto@amijay.org.
Música.
Y nos vamos como siempre con buena música sefaradí. Nos vamos rapidito porque hoy el programa pasó volando y nos quedamos sin tiempo. Los espero en 7 días, como siempre, en radiosefarad.com y en radiohai.com.ar todas las semanas y también a cada instante, todas las horas de todos los días en nuestro portal esefarad.com. Los dejo nada menos que el precioso tema sefaradí en tiempo de vals, como es Por una casa chica, cantada en turco con el nombre de Senine Çok Sevdime, Te amo tanto, por el grupo Sefarad. Semanada buena.
Çok sevdiğimi anlatamam sevgilim.